Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy, jueves 17 de junio. Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Volvió.
Muy buenos días.
Volvió la alegría.
Tres buenos días.
Volvió de su gira europea.
Sí, sí, y de un partidazo. Sobre todo de un partidazo. Ayer la gocé como un rey.
Pero estamos acá.
Sí, sí.
Ya estamos acá.
Llegué y empezó el partido. Ah.
Cambió el peinado, no, ¿vieron?
Me pasó
el Mercader quedó muy impresionado con el look.
Me pasó una cosa terrible. Yo llegué a París el día que jugaba Uruguay. Y Francia, y me callé rigurosamente hasta después del partido.
Que no te pasara como Arino Manfredi en Pan y Chocolate.
Sí, ¿te acuerdas? Sí, que grita el gol y lo
masacre.
Bueno, sigo con los saludos. Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están todos?
Y Daniel Chaschetti, ¿cómo
andan? ¿Qué tal, cómo están?
Los veo a todos muy contentos, ¿eh?
Sí. Estoy impresionado con el peinado de Valenti.
Es un look parisino.
Metí el dedo en el enchufe.
Exactamente, metí el dedo en el enchufe y me quedé...
¿Cómo describir este peinado de Esteban?
Muy moderno y le queda bien.
¿Puedo decir una cosa? ¿Por la trenza?
digamos que se cortó el pelo por un lado y por otro lo tiene como erizado.
Es por la vuelta.
¿Ah, sí?
Tipo Bart Simpson.
Tipo Bart Simpson.
¿Requiere secador eso?
No, al contrario, no requiere peine.
No, es mucho más sutil, no le crean. No le crean.
Los asambleístas de Gualeguaychú resolvieron anoche que suspenderán el corte de la ruta 136 que desde hace más de 3 años impide el paso con Uruguay.
El sábado próximo a las 13 horas vamos a iniciar el gesto por 60 días. El sábado próximo a las 13 horas el gesto por 60 días. Vamos a dañar la barrera y vamos a ir organizando los detalles para darle seguridad a los asambleístas que estén al costado de la ruta durante estos 60 días, en los que se darán a conocer todos los puntos que fueron leídos. Sábado, reitero, sábado, 13 horas.
La resolución de la Asamblea Ampliada de Gualeguaychú se aprobó por 402 votos a favor y 315 en contra. Para levantar por 60 días el piquete se impone una serie de condiciones que son las que ahora se va a reclamar que el gobierno argentino negocie con el uruguayo. La principal de ellas es que haya participación argentina en un monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de Botnia, incluyendo el interior mismo de la fábrica. ¿Qué dicen, señores?
Yo estuve viendo ayer hasta tarde, ¿no? Cómo fue la votación y realmente la Asamblea de Gualeguaychú practica la democracia, aunque la practica de manera primitiva, ¿no? O sea, para votar tuvieron que dividir, ¿no? Salieron para afuera los que estaban a favor de levantar y se quedaron adentro los que estaban a favor de mantener el corte, ¿no? Y
sí, porque primero se intentó hacer un conteo
no era imposible
panorámico y no hubo forma. Entonces...
Además, los que querían mantener el corte son más militantes, más activos, y trataban que por el griterío, la aclamación, de demostrar que eran mayoría. Sin embargo, había casi 100 votos de diferencia.
Los
¿no?
que habían hablado, mayoritariamente habían hablado a favor del mantenimiento del corte, ¿no?
Claro. Entonces me da la impresión a mí que lentamente se van dando los pasos de acuerdo a cómo el gobierno uruguayo lo ideó o lo negoció con el gobierno argentino. El jueves pasado, yo creo que dijimos, yo mencioné que el paso normal o lógico era que Uruguay le invitara a Argentina a participar del monitoreo como condición básica para que directamente se levante el corte, porque me da la impresión como que hay un compromiso de los dos gobiernos para que esto sea así.
Aclaremos, el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de Botnia, ahora UPM, ha sido ofrecido por Uruguay desde hace años, ¿no? El conjunto no tiene ningún misterio. El punto es que ahora se reclama que en ese monitoreo se permita también la presencia argentina en el control dentro de la planta.
Entonces va a haber que considerar que Esto ya debe estar negociado y acordado, ¿verdad? Estos pasos no se dan. La carta del presidente Mujica seguramente fue parte de ese gesto de buena voluntad que seguramente le debe haber solicitado el gobierno argentino.
Estás hablando de esa columna, de esa nota editorial que Mujica publicó en el web de Presidencia antenoche.
Seguramente esos pasos están negociados y la conclusión debería ser ahora buscar la forma jurídica a través de la cual, sin violentar lo que es la soberanía uruguaya, a través de un acuerdo de alguna de algún tipo o a través de una invitación, que puede ser ese el término, quede también monitoreado el procedimiento desde su origen. Este es uno de esos temas que yo creo que no debe haber tema en el Uruguay que nos hizo cambiar de estado de ánimo y hasta de opinión tantas veces como este del corte.
Pero ¿cómo ves tú concretamente esa posibilidad, la de habilitar presencia argentina en el control, incluso en la planta?
Yo creo que ya debe estar negociado afirmativamente.
¿Pero tú lo aceptarías? Yo mantengo
la posición, si es a través de Dinama, si es a través de los organismos del Estado, y es una suerte de observación, yo creo que va a ser el camino, ¿verdad?
Y yo lo veo, Fernando, como veo siempre las relaciones internacionales, ¿no? Si hay reciprocidad. Es decir, yo acepto que vengan a monitorear, no acepto que asambleístas monitoreen la planta, ¿no? Bueno, ojo que ayer en la asamblea, tú que la escuchaste, se decía que los asambleístas van a verificar dentro de la planta. Eso sería inaceptable, que los piqueteros vayan a... Parto de la base de que no. Es decir, si hay reciprocidad, si Uruguay tiene las mismas prerrogativas que Argentina respecto a las plantas argentinas, estoy de acuerdo. Ahora, quiero verlo, ¿no? Porque digo, ceder nosotros la soberanía de que los argentinos vengan a inspeccionarnos la planta y no poder hacer lo mismo con ellos, sería absolutamente inaceptable. Ahora, si así fuera, si es para todos, incluso creo que el presidente Mujica ha dicho que podría intervenir o podría tratar de interesar a Brasil, si es para todos, me parece que está bien. Ahora, si es solo para Uruguay, creo que la salida no es buena.
Hay unas declaraciones que Mujica formula hoy en el Semanario Búsqueda, donde dice que su gobierno está dispuesto a habilitar un monitoreo conjunto de la planta de UPM en Fraiventos y para todos los emprendimientos productivos que eventualmente se instalen en el río Uruguay en el futuro. Y agrega, vamos a tantear a ver qué dice Brasil. En definitiva, el río tiene un buen recorrido en Brasil cuando llega acá, y puedo decir que algunas cositas vienen de allá, bastante. De prosperar esa idea, en caso de que prospere esa idea, habría un monitoreo de los tres países sobre ese cauce, dijo el presidente.
Sí, lo del futuro, digo, es llamativo esto del futuro. Es decir, lo que estaría diciendo el presidente es, vamos a aceptar que nos inspeccionen la planta nuestra, y la condición, y digo, y en el futuro cualquier otra planta tendremos el mismo derecho. La pregunta mía es, no, me parece que esta planta que ya está funcionando hace 3-4 años acá en el Uruguay es una planta que ya viene de atrás. El mismo derecho tendríamos nosotros a plantas ya establecidas en la Argentina. No digo recorrerlas todas, pero digo tener la prerrogativa, aunque sea en teoría, porque digo, somos dos países soberanos en igualdad de condiciones. Si le damos a Argentina la prerrogativa de inspeccionarnos, tengámosla. No quiere decir que vayamos a mandar inspectores todos los días a la Argentina, pero por lo menos en la teoría tenemos igualdad.
Incluso en la reflexión hay cierta contradicción, porque cuando se refiere a Brasil, se refiere a lo que actualmente viene de Brasil, parecería que es que también no es un monitoreo ya instalado, sin embargo, se refiere después al futuro, ¿no? O sea,
acá falta un protocolo del Mercosur. Sergio Abreu hace años que viene reclamando de que Uruguay debería pelear porque se construyera, se escribiera y se aprobara un protocolo medioambiental del Mercosur, donde un organismo del Mercosur se encargara de inspeccionar todos los emprendimientos que contaminan. Ese sería el punto ideal, y hay que trabajar, aunque lleve 1, 2, 5 años, pero hay que trabajar en esa línea.
He vuelto un poco mudo.
Sí, te noto ahí serio, escuchando a tus colegas acá.
Mudo y mustio.
No, hay mustio. Gracias, Mercader. Yo creo que ayer, oculto detrás del 3-0, se cerró la penúltima página de un episodio realmente lamentable en la historia de las relaciones entre Argentina y Uruguay, lamentable, donde un grupo absolutamente al margen de la ley, de la norma, de las relaciones internacionales, de todo lo que se pueda decir. E inclusive creo que este final es la expresión más clara de eso, el hecho de que la justicia argentina lo haya determinado, en qué condiciones. Yo creo que es una historia que va a haber que escribirla, porque además estos episodios no pueden quedar simplemente como una crónica más. Es un episodio del cual el Uruguay y la Argentina y las relaciones latinoamericanas y el Mercosur van a tener que sacar sus conclusiones. Yo me alegro que se levante, creo que además que hayan sido derrotadas las posiciones más inflexibles, me alegro de que se haya encontrado un camino el menos doloroso posible. Entiendo eso de los 60 días, es una manera, digamos,
elegante
de salir del asunto, de que se vaya cocinando al costado del camino. Creo que no es tiempo de hacer declaraciones muy estridentes de parte de nadie, menos la tertulia de los jueves, que se ha dedicado con atención, con pasión, con animosidad y con tesón a tratar el tema, así que yo voy a dejar...
¿Por qué no podemos hacer?
Porque la voy a hacer más adelante. Pero también digo...
¿Tú estás pidiéndole una contribución patriótica a la tertulia de los
jueves? No, yo digo lo que yo
silencio, hago. Silencio, una moción mordaza.
Una tregua de 60
yo
días.
Digo, una moción mordaza.
La verdad es que me vienen ganas, pero como ustedes sabrán, no es época de coches parlantes. Ahora,
ya pasó esa
época. Yo sí creo un hecho que este episodio pone de manifiesto. Y es que el monitoreo no puede ser un monitoreo sobre lo que produce Bosnia solamente, o UPM. El río Uruguay tiene una afectación medioambiental, producto esencialmente de la agricultura intensiva y esencialmente de la soja, que debe ser muy, pero muy seguido por parte de ambos países y de los tres países. Porque hay procesos irreversibles y no sea cosa que nosotros miramos una pulga que funciona y que es fácil controlable y que tiene todavía nos procesa toda el agua servida de Fray Bento y no miramos que estamos contaminando de manera masiva, por ejemplo, con plantas antiguas de otro tipo, no papeleras, sino por ejemplo de hipoclorito de la parte argentina, etc.
Curtiembre,
etcétera. Es decir, el vertido del arroyo de Gualeguaychú, el arroyo de Gualeguaychú, es 100 veces superior en contaminación al vertido de Bosnia, pero es incomparable.
Por eso, perdón, ¿estarías de acuerdo en un monitoreo conjunto de las dos partes?
No, de las tres partes.
Es decir, que nosotros
no
pudiéramos monitorear.
En un mundo como el actual, donde el tema medioambiental cada vez más es un tema central de la agenda mundial, que el Mercosur no tenga un protocolo medioambiental como uno de los ejes de su proceso integrador. Así que me alegro profundamente, creo que ayer fue una muy buena jornada, que se encontró un camino, que los uruguayos demostramos una gran paciencia y también una vez una buena sabiduría para encontrar una solución. Y que a nivel internacional, la ventaja de viajar, que yo hace tanto tiempo que no viajaba, la imagen de Uruguay en cuanto a este episodio, que es un episodio muy conocido porque es un episodio extraño, ¿no? Sí. Es decir, es como el 3-0 con Sudáfrica, se conoce, ¿no? es esas cosas que trasciende. La verdad es que Uruguay, que empezó mal, porque empezaba como que era un país contaminador, etcétera, hoy es notoriamente el agredido, el país que tiene todas a su favor. Pero nosotros creo que no tenemos que sacar pecho con esto y tenemos que valorar lo que hemos conseguido.
Hay un par de dudas, ¿no?, que a uno se le plantean después de ver lo de la asamblea de ayer, de algunos temas que se plantearon. La ruta se va a reabrir, lo que realmente es un logro, sin ninguna duda. Pero, dicen los piqueteros, la protesta continúa en los costados de la ruta. Es decir, no se van, se quedan allí, con sus carteles, y siempre como una especie como de amenaza pendiente al corte de ruta. Ese es un primer punto de interrogación. Segundo punto de interrogación, también discutido ayer y que está por ver, es si van a permitir el pasaje de insumos para Bosnia por territorio argentino y especialmente por ese puente, ¿no? También eso forma parte de las interrogantes. Y la tercera y más importante que ya había señalado es el pedido de los propios asambleístas, de los propios piqueteros, de ir a controlar la planta, de ser ellos los que controlen, no la ciencia, como dice el presidente, no los técnicos, sino que ellos quieren tener una persona que esté allí.
De ese grupo de asambleístas, no te extrañe que proponga tener un vedor en la Plaza Independencia, en el edificio de,
bueno,
de
ya
la
vinieron,
presidencia.
Ya vinieron al Plaza Independencia.
Sí, sí, así le fue.
Bueno, fue un abuso eso también, ¿no? Eran cuatro, ¿qué crees?
Bueno, sí, son... eso es parte de la negociación, porque, por ejemplo, Uruguay y Argentina pueden llegar a acordar que haya un grupo mixto integrado por científicos de los dos países que se encarguen de procesar el monitoreo, la evaluación de los vertidos, y puede haber, por ejemplo, dos veedores, ¿no? Uno de la sociedad de Fray Bentos y otro de la sociedad de Gualeguaychú. Esas son fórmulas que la política misma puede resolver. Lo que la política debe tomar en cuenta es que, y sobre todo la política uruguaya, es que se tiene que encontrar una fórmula que no deje mal parado al país, ¿sí? En el sentido de que las normas previas no se vean
violentadas, ¿no?
Terriblemente afectadas, ¿no? Sí. Y yo creo que con ingenio se puede encontrar una salida, ¿sí? Pero hay que ser cuidadosos.
Yo lo haría lo más científico posible.
Y la decisión va a suponer una señal para el mundo de cómo Uruguay se comporta frente a estos temas de tensión, ¿no?
Exacto. También, digamos la verdad, estamos hablando de hacer un monitoreo, a ver si contamina o no contamina la planta, cuando ha habido monitoreos internacionales de agencias insospechables, incluso monitoreos argentinos que están en internet, que uno puede mirar, donde los propios argentinos dicen, hemos controlado y la pureza del aire y del agua es total, no hay ningún problema. Bueno, de manera además... que hablar de que hay que hacer un monitoreo adentro es nada más que para darle satisfacción a los asambleístas.
Sí, en teoría podría haber... un efecto de acumulación, en teoría podría haber accidentes, que alguien tapara. Entonces, bueno, puede tener sentido, sí, poner un control
pero
más estricto.
Pero controlar bien a Bosnia es bueno para los argentinos y es bueno para los uruguayos. Sí,
claro. Pero hay un control permanente que ya lo hace la Vinama.
Bueno, estamos hablando de una planta que fue construida y está siendo controlada de acuerdo a las normas europeas más exigentes. Incluso más exigentes que en la propia Europa, por una razón de modernidad, con una gran tecnología. Es decir, tampoco se trata acá de buscar, digamos, un contralor que con nuevas tecnologías o aportando elementos que hoy no existan. Puede ser, como dice Emiliano, poder, en fin, acceder a un conocimiento más directo e inmediato de los resultados, quizá esa sea la preocupación. Bueno, a través de la policía que el Estado ejerce sobre el contralor del medio ambiente,
la verdad que
pienso
no,
que se podría...
Que nos hemos portado también los uruguayos en esto, porque digo, no estamos planteando que un resarcimiento de los daños y perjuicios causados estos 3-4 años, que son multimillonarios, es decir, por el cierre del puente... lo que
reconocidos nos... por la presidenta.
Sí,
además,
sí, lo que nos ha costado...
Confesión de parte...
En Fray Bentos, el propio intendente... La FLUF y las empresas afectadas están preparando una demanda.
Sí,
la venían aguantando.
Lo pueden hacer.
Y ahora están decidiendo, habían decidido la semana pasada que la iban a llevar adelante en la medida que el propio gobierno argentino iniciaba una demanda en la esfera civil, no solo en la penal, contra los asambleístas. Ahora, claro, con este escenario nuevo no sé si van a...
Pero como acciones particulares, seguramente...
Resarcimiento, no solo por el corte del puente, resarcimiento también porque las maniobras que hizo el gobierno argentino en la época del presidente Néstor Kirchner, nos sacaron la inversión de ENCE, la inversión española, que era la primera, que estaba antes que la de Bosnia, y que un día desde Casa Rosada un señor de ENCE anunció al lado del presidente Kirchner de que en Uruguay ya no se hacía la inversión. Se dijo así que se iba a hacer en Conchita, o sea que esto es todo un cuento chino, pero la perdimos. O sea que digo, los perjuicios que nos ha causado Argentina, tercera cosa a recordar también, nosotros podíamos, Uruguay podía haber denunciado a Argentina en La Haya por un bloqueo absolutamente ilegal y atentatorio contra los tratados internacionales, y no lo hizo. Sin embargo, fuimos los demandados nosotros en La Haya por Argentina, por contaminadores, para retirar la planta de Bosnia, y perdieron ellos además. Y tampoco hemos hecho problemas porque nos hizo una demanda ante un tribunal internacional, lo que entre países no está muy bien visto, que te hagan una demanda en el exterior. Nosotros pudimos haber hecho la demanda o una contrademanda por este problema de que nos han cerrado el puente, y sin embargo no la hemos hecho. De manera que Uruguay acá ha actuado, con una caballerosidad extrema. Por supuesto, en la relación de un país más pequeño respecto a un vecino más grande. Y con tendencia a ser abusador en este caso, ¿no? Debido a los gobiernos, no por la gente, ¿no? Porque uno sabe que dentro de Argentina los piqueteros de Gualeguaychú no son queridos. Es decir, el común de la gente en Argentina está más bien del lado uruguayo, y las encuestas así lo demuestran. Pero tuvimos un par de, sobre todo el primer gobierno de Néstor Kirchner, que fue un gobierno que alentó.
Una vergüenza
histórica. Yo creo que hay un valor que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es un valor que va mucho más allá del valor material, que es el valor de imagen, que es el valor de la posición del país ante el mundo. Yo estaba escuchando al señor del frigorífico que se instaló en Durazno.
Sí, ¿no? Licenciado Roberto Palma, gerente general de Brío
de
San Pacas.
Yo, por ese tipo de imagen, creo que no tiene precio. Para todo lo demás, se puede hacer otras cosas. Pero eso no tiene precio.
En perspectiva.
Anoche vi a la gente joven, a la gurizada, salir a 18 de julio a festejar, y ahí en todo Montevideo se vieron, sobre todo gente muy joven con banderas uruguayas. Hay algo que me impresionó terriblemente, y no lo juzgo, simplemente comento el hecho. Los chiquilines en 18 de julio gritaban, y ya lo ven, para los porteños que lo miran por TV. Son los porteños que lo miran por TV. Es decir, como que un triunfo uruguayo siempre es contra Argentina. Eso me pareció llamativo. Es como para estudiarlo. Es digno de análisis.
Siempre fue así. Quiero decir que con Chaschetti estamos en inferioridad de condiciones.
Sin embargo,
porque Valenti y Mercader tienen la televisión de frente y nosotros
pero
no
les contamos.
Pero nos van contando.
Te vas a enterar si hay un gol de Corea, te vas a enterar.
Pero es un punto, sí, que vale la pena examinar,
¿no?
El porqué de ese resentimiento que aflora contra los porteños, que en realidad muchas veces...
que del otro lado no existe.
Es un resentimiento con los argentinos. Se toma a los porteños como ejemplo, pero en realidad se está manifestando una bronca con los argentinos. Cuando del otro lado, al revés, ocurre todo lo contrario, ¿no? Y ayer hubo varias manifestaciones en ese sentido, desde, por ejemplo, la forma como los periodistas de Fox Sports elogiaban el desempeño de la selección uruguaya, muy enfáticamente, o con la presencia de argentinos en el estadio en Sudáfrica alentando a la selección uruguaya.
Sí, con Giordano, ¿no?
Empezando por el peluquero Roberto Giordano.
No me peguen, soy Giordano.
En fin, capaz que después retomamos esto.